El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a pasar entonces en nuestro estudio del Evangelio de Lucas al capítulo 10. El capítulo 10, no obstante, el cambio de capítulo no significa un cambio necesariamente de temática. Sabemos que los capítulos y versículos no son originales de la Biblia, es decir, no son inspirados. Por tanto, esto fue hecho por algunos hermanos, algunos creyentes, 1221 y 1551 respectivamente, para dividir en párrafos la Biblia, para dividir con subtítulos y también con capítulos y versículos. De tal forma que el pasar a otro capítulo no necesariamente significa que estamos pasando a otro tema. Y este es el caso precisamente de nuestro texto del día de hoy. Capítulo 10 de Lucas, versículos 1 al 12, vamos a leerlo completo el párrafo, pero vamos a quedarnos en un solo versículo, tratando de entender en términos generales de lo que nos está hablando aquí, que, como bien dije, es el mismo tema que mencionó, que escribe Lucas de estos 13 incidentes en el versículo, capítulo 9, versículos 57 al 62. Pero es importante poder entender a qué está apuntando en este hecho histórico del versículo 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto es parte del contenido exclusivo de Lucas, es decir, Lucas se caracteriza a diferencia de los otros evangelistas, Mateo y Marcos, en que tiene contenido exclusivo, que no están en los otros evangelios, tampoco en Juan. Y por tanto, este, el capítulo 10 en particular, tiene bastante contenido exclusivo de Lucas, y este es uno de ellos. En ninguno de los otros evangelistas encontramos esta historia. Y digo historia porque hay que recalcarlo, porque nosotros no podemos interpretar esto literalmente, aplicarlo literalmente a lo que pasa en el día de hoy, sino que hemos de extraer principios de algo que es un hecho histórico irrepetible. La misión de estos 70 a los cuales el Señor escoge y los envía, esto es irrepetible. Sin embargo, tiene principios que nosotros hemos de aplicar a nuestro contexto. Estos 12 versículos nos ayudan a poder entender algo que tiene que ver con la misión, con la tarea, con lo que el Señor nos encomendó como encargo a cada uno de nosotros. Hay algo bien interesante que siempre llama la atención y es coherente con una canción antigua, un coro antiguo que cantábamos. Hay cosas que yo no comprendo. Y si hay algo que no comprendemos y nos cuesta poder calzar en nuestra cabeza, es el hecho de saber que el Señor, el dueño de todas las cosas, el Creador, y como aprendimos o recordamos el fin de semana pasado, el Señor que ha creado todas las cosas, que sustenta todas las cosas con su poder y que tiene autoridad y capacidad de poder haber evangelizado el mundo completamente en un momento, en un instante. No obstante, él escoge hacerlo a través de hombres. Esas son las cosas que no comprendemos. Esa es una de las cosas que no comprendemos, ¿verdad? Al respecto hay que hacer dos consideraciones en este sentido. ¿Por qué el Señor ha querido tomar a personas que en realidad tenemos tantas fallas, tantas falencias en nuestro carácter, somos limitados en tantos aspectos intelectualmente, en cuanto a espacio, ocupamos un solo espacio en un solo lugar, en un solo momento, no tenemos la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo? Él sí lo tiene. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué quiere escoger a personas como nosotros? Es increíble que el Señor del cielo y la tierra, que tiene poder y autoridad sobre todo, desee usar instrumentos tan débiles, frágiles, limitados y falibles como somos los hombres, para una obra tan grande como la que Él se propone hacer, que es la expansión de este mensaje glorioso del Evangelio para que llegue a toda criatura. ¿Cómo puede ser posible que el Señor haya establecido esto? No entendemos, no sabemos por qué, pero sí sabemos una cosa, es un hecho y la Biblia lo presenta así. Lo segundo, la segunda consideración es que estos hombres, y ahora de la perspectiva humana, estos hombres escogidos por el Señor tienen el privilegio de trabajar por aquello que tiene resultados eternos. Es un trabajo que está más allá de cualquier otro trabajo y que no tiene ninguna comparación con cualquier otro trabajo que nosotros podamos hacer en esta tierra. ¿Me explico? Es decir, es un gran privilegio, un extraordinario privilegio que el Señor quiera usarnos a nosotros, seres humanos falibles y además personas, como dije, limitadas en muchos aspectos, para llevar el mensaje más importante de todos en todo tiempo y en todo lugar. Es un privilegio entonces. De hecho, cuando uno entiende, por ejemplo, que es llamado a una tarea así a tiempo completo, como es el caso de los pastores, los misioneros, los evangelistas, los maestros, uno entiende que esto es más que un trabajo, es un privilegio, es una satisfacción. Porque lo que se hace con el mensaje, al llevar el mensaje, está produciendo resultados que van a permanecer para siempre. No son cuestiones circunstanciales y momentáneas. No es que uno, cierto, va a hacer una tarea y va a lograr, por ejemplo, si está trabajando en una fábrica, que haya un producto que va a servir a otras personas, pero ese producto va a servir a esas personas en un tiempo limitado y circunstancial. Pero el hecho de que ese mensaje caiga en el corazón de las personas y transforme la vida de las personas, eso no va a ser solo para esta tierra, para este tiempo, sino va a trascender por la eternidad. Entonces, desde la perspectiva de Dios, es increíble que nos considere a nosotros. Desde la perspectiva humana, es un gran privilegio que nos considere a nosotros. Esas son las dos observaciones que hacemos antes de poder entrar propiamente al texto. En nuestro estudio de hoy nos encontramos con la misión que el Señor Jesús les encargó a estos 70 hombres designados por Él. Tenemos aquí el envío de 70 personas, de 70 discípulos, que los envía de dos en dos a diversas partes del país para predicar el Evangelio del Reino y obrar milagros en aquellos lugares que Cristo mismo pensaba visitar posteriormente. Los otros evangelistas no dan cuenta de esto. Lucas es el único, como dije, que cita este evento en particular. Y no obstante, algunos principios que hay aquí son los mismos principios o muy similares a los que el Señor le dio a los discípulos cuando los envió también a predicar el Evangelio en su primera tarea. ¿Recuerdan? Capítulo 9, versículos 1 al 6, ahí envía a los 12 y acá en este otro nuestro texto envía a los 70. En el capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibiesen, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Notan que hay algunos principios que son similares a los que acabamos de leer en estos 12 versículos del capítulo 10. Sin embargo, estos principios, aunque son similares, este envío es distinto. Y hay una palabra aquí que nos dice que es distinto. Capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Y esa palabra que para nosotros en el español no tiene mayor significado, a otros 70, también a otros 70, está haciendo una diferencia con los 12. Porque esta palabra en el original es heteros. Hay dos palabras que significan otro, o que se traducen otro en nuestro lenguaje español, dos palabras del griego. Una es heteros, que significa distinto, otros distintos, diferentes. ¿Y a qué? ¿Cuál es la alusión o el contraste? A los discípulos. Es decir, los discípulos eran un grupo exclusivo, diferente a todos los demás. Y estos 70 eran otros discípulos, diferentes en función a los que eran los 12. La otra palabra que se utiliza, para que ustedes sepan, es alos o ayos también, y que significa de la misma especie, igual, similar. Y eso es usado, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en Juan dice: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya os enviaré otro consolador. Otro consolador. Y Él se presenta antes como un consolador. Y luego dice: enviaré otro consolador. Pero esa palabra otro es aios o alos en griego y significa de la misma especie, de la misma naturaleza. ¿Entienden? Es decir, eso significa igual, de la misma naturaleza, en el caso de otro consolador, porque Jesús y el Espíritu Santo son ambos, ¿cierto? Ambas personas, Dios. En este caso, en términos humanos, eran seres humanos, hombres, ¿cierto?, como los 12 apóstoles, pero en cuanto a la función particular, eran otros, de otra especie. Por tanto, podríamos decir que el círculo más íntimo, para entender mejor, es solo 12 discípulos, y luego estaban estos 70 discípulos también. Ahora, eso significa entonces que esta tarea también era diferente en cuanto a dónde los iba a enviar, los propósitos que tenía para con ellos. Vamos a hacer en el día de hoy una introducción para poder tener un contexto más o menos general, y luego ya el próximo jueves, si el Señor lo permite, comenzar a indagar mucho más cerca los versículos uno por uno, pero ahora nos vamos a quedar solo en el versículo uno y vamos a hacer observaciones generales con aplicaciones prácticas. Algunas observaciones generales del texto nos servirán de introducción y nos pondrán en contexto para posteriormente analizar en detalle, como dije, el texto. Primero, la ocasión en que Lucas registra este envío por parte del Señor de estos 70 hombres es especial. El Señor había terminado su ministerio en Galilea. Faltan alrededor de 6 meses aproximadamente para que el Señor sea entregado en sacrificio en Jerusalén. Por tanto, en esta parte, el Señor ya, después de terminar su ministerio en Galilea, comienza su viaje hacia Jerusalén, donde consumaría su plan de redención a través de su muerte vicaria, ¿cierto? De su muerte, el lugar nuestro, eso estamos diciendo. Su consiguiente resurrección y su posterior ascensión a los cielos, que sería también del mismo lugar. Este viaje se haría por la región de Perea, al oriente del Jordán, principalmente. Y aquí hay algo interesante que después vamos a tocar también, y que tiene que ver con, yo lo he dicho en otras ocasiones en otro estudio, pero es bueno recordarlo. Habían dos caminos entre Judea y Galilea, o Galilea y Judea, según donde esté la persona en cuanto a su origen. Jesús iba a salir de Galilea, pero tenía dos posibilidades: ir directo por el oeste del Jordán o ir por el este del Jordán. Ese era el otro camino. Al ir por el este del Jordán, tenía que cruzar arriba en Galilea, ¿cierto? Al lado oriental del Jordán, y luego entonces ir por la región denominada la región de Perea. De Perea, o la Decápolis también se le llamaba. El otro lado del Jordán. Y de esa manera, muchas veces los judíos hacían ese viaje para evitar pasar por Samaria, que estaba en el medio, en cuanto a región estamos hablando. ¿Por qué? Porque no querían toparse con los samaritanos. Bueno, el Señor cuando regresa a Galilea, aquí regresa por Perea, regresa por la Decápolis o por el oriente del Jordán. Y esto es muy interesante, después lo vamos a ver por qué tiene una aplicación particular para cuando se refiere a las personas a las cuales el Señor fue también, según lo que Lucas describe, que es un evangelio más universal, que es un evangelio más, a ver si utilizo la palabra correctamente, más inclusivo respecto a las personas. No es solamente los judíos, sino que Lucas está mirando más allá lo que el Señor vino a hacer para ser el Salvador, no solo de los judíos, sino de todos los hombres. Segundo, la segunda observación, el contexto inmediato de nuestro texto lo destaca Lucas con un después de estas cosas. Lo notan versículo 1. Después de estas cosas. ¿De qué cosa? Obviamente los acontecimientos que acababa de relatar. Y uno de estos tres acontecimientos anteriores tienen que ver con estos aspirantes a discípulos. ¿Recuerdan que lo vimos en tres ocasiones, en tres estudios consecutivos? De esta manera, nos informa Lucas que el tema que sigue es el mismo que está tratando precedentemente, aunque ahora en un marcado contraste. ¿Cuál fue el común denominador de estos tres aspirantes a discípulos? ¿Ya? Que tenían otros intereses porque principalmente tenían otra visión, ¿verdad? Sin embargo, estos 70 hombres que va a mencionar del versículo 1 al 2 y más adelante también, cuando vuelven y dan el informe sobre cómo le fue, estos 70 hombres tenían un corazón distinto. Por eso hablamos de un contraste. Porque estos hombres, versículo 1 al 12, que nos habla los 70, entendieron el significado correcto de ser discípulos. A diferencia de los otros, escucharon al Señor y siguieron al Señor sin condiciones. No pusieron excusas como los tres con los que se encontró Jesús en su camino a Jerusalén. He ahí la razón por la cual Lucas ordena su material de esta manera. Es decir, coloca los incidentes con los tres aspirantes a discípulos que fracasaron y entonces coloca a los discípulos que no fracasaron, sino que no hicieron ningún tipo de cuestionamientos al llamado del Señor, sino que se subentiende que obedecieron. Quería mostrar el contraste entre aquellos aspirantes a discípulos, pero que fracasaron porque su visión era terrenal, ¿recuerda? Tres cosas eran obstáculos en su camino. Primero, tenían anhelos de comodidad terrenal. Te seguiré, Señor, a donde sea que vaya. Y el Señor sabe cuál es el problema del hombre y le dice, bueno, tu problema es que no has entendido que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, más el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? A pesar de eso, evidentemente se subentiende que el hombre estaba buscando comodidad, quería fama, quería también estar frente a una persona que seguía a la multitud, pero no dejar de sus comodidades aparte. Por tanto, tenía anhelos de comodidad terrenal. El segundo, tenía prioridades terrenales. ¿Recuerdan? Versículo 19. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre. 59, quiero decir. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Tenía prioridades en cuanto a sus afectos terrenales. Por tanto, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, tienes que tener prioridades celestiales. Y el tercero, el versículo 61 al 62, tenía afectos terrenales que estaban sobre los afectos celestiales. ¿Recuerdan? Déjame primero que vaya y me despida de los que están en mi casa. Ahí están los tres obstáculos que encontraron ellos en su camino porque tenían una visión esencialmente terrenal. Tenían anhelos por comodidad terrenal, tenían prioridades terrenales que estaban por sobre las espirituales y celestiales y tenían también afectos terrenales que le impedían entonces amar al Señor con todo su corazón. Todo esto les impidió ver más allá de sí mismos a las cosas celestiales. El Señor quería que se negaran a sí mismos, que pusieran el deber de seguirlo por sobre cualquier deber terrenal y que sus afectos por él sobrepasaran a sus afectos terrenales. Ahora, esta escena anterior se contrapone con aquella la que estamos analizando ahora, que muestra a estos 70 hombres que están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo sin condiciones. A 70 ilustres desconocidos tenemos aquí dispuestos a poner los intereses del reino de los cielos por sobre los intereses del reino de esta tierra. Eso es, en esencia, la síntesis de lo que significa ser verdaderamente un discípulo. Un discípulo coloca primeramente los intereses del reino de los cielos y luego los intereses terrenales. Ahora, entendemos entonces por qué el contexto es tan importante para comprender a lo que estaba apuntando aquí el Señor a través del evangelista al relatar este incidente de los 70. Tercera observación. Estos son 70 hombres desconocidos, pues no se registran sus nombres. ¿Se dieron cuenta de eso? Los 12 sabemos quiénes son. Se repite varias veces el listado de los 12 en los evangelios. Pero aquí no hay ninguna observación respecto a quiénes eran. Simplemente dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Quiénes? No tenemos idea. Podríamos deducir, y más adelante lo vamos a ver, que probablemente uno de ellos era Matías, el que fue escogido en Hechos después como como un reemplazante de Judas, ¿recuerdas? Se podría deducir, y vamos a ver por qué se podría deducir eso, pero en general son anónimos, son desconocidos. Por eso hablamos de los ilustres desconocidos. Y esto es muy interesante porque también hay otros ilustres desconocidos en los evangelios, como por ejemplo esos cuatro que llevaron a ese hombre enfermo, los amigos del enfermo, ¿recuerdan? El paralítico, que no podía movilizarse a sí mismo, ellos lo llevaron, había mucha gente y no obstante ellos siguieron insistiendo hasta que finalmente subieron al techo de la casa, abrieron un poco el techo, ¿cierto?, e introdujeron a su amigo en la camilla hasta ponerlo frente al Señor Jesucristo. Y interesante porque cuando el Señor lo sana, este paralítico dice, viendo Jesús la fe de ellos. ¿Se fijan? Pero no dice quiénes son estos cuatro. Sin embargo, sí son un ejemplo de lo que significa la fe. Entonces, es muy interesante que en la Biblia no pocas veces ocurre este fenómeno. ¿Por qué será? Este fue el primer grupo de este vasto ejército de obreros cristianos desconocidos, cuyos nombres, aunque escritos en el cielo, apenas se han conocido en la tierra, por quienes estaban, eran sus contemporáneos, los únicos que los conocieron, ¿cierto? Estos hombres fueron enviados por el rey a anunciar su presencia como verdaderos heraldos del rey de reyes y señor de señores, como sus portavoces, como quienes iban en el nombre del rey, en el poder del rey, en la autoridad del rey, a poder pronunciar este maravilloso mensaje de salvación, para que prepararan sus corazones para la venida del Señor Jesucristo cuando fuera a visitar esas ciudades. Esto nos enseña que no debemos procurar ser conocidos por los hombres en esta tierra, pero sí debemos procurar que el evangelio sea conocido por los hombres. Es decir, el mensaje es más importante que los mensajeros. Y aunque ignoren a los mensajeros o no los conozcan por nombre, lo importante es el mensaje que esos mensajeros transmitieron. De tal manera que aquí no se trata de fama, ¿se fijan? Sino se trata de cumplir, ser fieles a lo que el Señor les dio. Y estos hombres fueron efectivamente fieles. A lo largo de la historia de la iglesia seguramente han existido miles, si no millones, de creyentes anónimos que han servido al Señor sin que sus nombres se hayan quedado expresamente registrados en los anales de la historia. Sin embargo, a su servicio no fue desconocido en los cielos y sus nombres han sido registrados como heraldos del Rey por la eternidad. Eso es lo que importa. Eso es lo más importante de todas las cosas. Cuarto, Jesús no solo preparó a 12 hombres, ¿cierto?, a los discípulos, sus apóstoles, para la labor de llevar el mensaje, sino que también había otro grupo de discípulos, como dijimos, otro grupo de discípulos que lo acompañaron en su labor. Estos 70, aunque no lo asistieron tan de cerca y constantemente como lo hicieron los otros 12 discípulos que él escogió, sin embargo fueron los oyentes constantes de su doctrina y testigos de sus milagros, y creyeron en él. De lo contrario, no habían sido llamados para esa tarea de llevar el evangelio en ese tiempo particular a las ciudades a las cuales el Señor los mandó. Por tanto, eran tan creyentes como los otros discípulos, pero tenían una tarea levemente distinta. Estos 70 son aquellos de los que Pedro habla como los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Cuando estaban esperando, en oración constante con las mujeres, estos 120 creyentes allí en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Capítulo 1, versículo 2 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén, se refiere a los discípulos, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ahí seguramente estaban también los 70. Que cumplieron la labor. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Uno de los 12, recuerdan, era Judas. Ahora, luego de decir que esta persona ya no estaba entre ellos y todos sabían, ¿cierto? Es necesario, dice, y cita un texto, capítulo, versículo 20, que tome otros oficios. Y aquí lo va a reemplazar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y a quién iban a escoger? Obviamente, a uno de los 70, porque uno de los 70 también fue el que estuvo con Jesús todo el tiempo. Fue de los que estuvieron con Jesús todo el tiempo. Porque ¿de dónde iba a salir el reemplazante de Judas? No de los 12, ya 11 en ese momento, ¿cierto? Sino que tenía que salir de un grupo distinto. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Lo notan? Es decir, lo que está diciendo allí el texto y lo que nosotros podemos corroborar a través de lo que dice en Lucas capítulo 10, que es nuestro texto en cuestión, el Señor tenía un grupo también, un poquito más amplio, de 70 personas, de 70 varones, y entre estos 70 seguramente estaban reunidos con los discípulos y las mujeres en el aposento alto, orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y entre ellos, entonces el Señor dijo: bueno, este va a ser contado entre ustedes. Muchos de estos probablemente también eran los compañeros de los apóstoles, de quienes leemos en los Hechos y en las Epístolas. Podemos suponer que eran de estos 70 discípulos también. En la práctica, esto significa que siempre han de haber discípulos dispuestos a servir al Señor en términos prácticos. En esta magna tarea de alcanzar al mundo entero con el Evangelio, algunos serán llamados singularmente a una tarea particular como pastores, maestros, evangelistas o misioneros. a tiempo completo, como le decimos nosotros normalmente, en una tarea exclusiva, a trabajar constantemente para el reino de los cielos. Sin embargo, eso no significa que los demás quedan excluidos. Ese es un concepto que durante mucho tiempo se manejó erróneamente. Porque se decía, los pastores son los llamados a trabajar, a predicar el evangelio, ¿cierto? Y a enseñar. Pero los otros, y ahí se hacía una diferencia, se hacía la diferencia entre lo clerical y los laicos se le llamaban, ¿se acuerdan? Los clérigos y los laicos. Y en realidad esa es una diferencia que nosotros hacemos, pero no es una diferencia que Dios hace. ¿Por qué? Porque si podemos ver aquí en este caso, los apóstoles podrían ser aquellos que fueron llamados de una forma particular a ser los pastores, los maestros, los evangelistas o los misioneros. En ese caso de ellos particular eran los apóstoles, ¿cierto? Pero muchos, y parte de los 70, ¿cierto? O los 70 mismos, si no la mayoría, si lo aplicamos, son designados por el Señor para servir en cualquier otra área del ministerio, en cualquier otra área de la obra de Dios. Por tanto, nadie puede excluirse, nadie puede decir yo no, porque a mí no me corresponde. A mí el Señor no me ha llamado a hacer esto. Yo tengo otro trabajo. Eso es no entender qué significa ser creyente, qué significa ser discípulo. Todos los discípulos estamos llamados de una u otra manera a servir al Señor. ¿Dónde? Donde el Señor quiera. ¿Cómo? Como el Señor quiera. No existe trabajo de segunda clase o segunda mano cuando se trata de servir en la obra del Señor. Todos y cada uno de los creyentes hemos asumido un compromiso con el Señor para llevar su nombre a toda criatura. Todos y cada uno de los creyentes somos entonces heraldos del Rey. Nadie puede decir, a mí no me corresponde, yo no tengo nada que ver con esto. Un día el Señor no me va a pedir cuenta por esto, porque en realidad, desde el momento que conocimos al Señor, entonces empezamos la tarea de poder hablar de Él, de proclamar su nombre y de que otras personas puedan también llegar al conocimiento de la verdad a través de nosotros. Porque ¿de qué manera obra el Señor en el día de hoy cuando Él no está físicamente en la tierra? A través de los suyos, a través de su iglesia. Su cuerpo es la extensión, en un sentido, del ministerio del Señor aquí en la tierra. Por eso es que Hechos 1.1 dice que lo que iba a relatar Lucas en el libro de los Hechos es lo que el Señor siguió haciendo y enseñando. Y seguir haciendo y enseñando implica que se mantiene entonces esta tarea y este trabajo a través de los suyos. Pero yo quiero destacar esto. Hermano, nadie puede ser excluido y nadie se puede excluir a sí mismo de la obra del Señor, de poder hacer la tarea que tenga que hacer conforme a lo que el Señor ha establecido que haga. Hay una metáfora que utiliza Pedro cuando habla de la iglesia que nos puede ayudar también en este sentido. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Dice, vosotros también como piedras vivas, vivas por el nuevo nacimiento, vivas porque estamos unidos a Cristo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Utiliza la metáfora de la edificación, ¿verdad? Sed edificados como casa espiritual, ¿ven? De la edificación de una casa. La pregunta aquí es, ¿dónde están colocadas esas piedras? ¿O quién determina dónde deben ser puestas esas piedras? Porque dice que todos somos piedras vivas, ¿cierto? Y ahí hablando de un edificio de piedras, obviamente ese es el sentido de la metáfora. Hay una piedra viva que es la central, que es Jesucristo, y nosotros al estar unidos a Él somos piedras vivas también. Pero ¿dónde? ¿En qué parte de la edificación somos puestos? ¿Donde nosotros queramos? No, donde Él determine, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo entendamos, donde Él lo determine. Sin embargo, todos somos parte del edificio. El apóstol Pablo utilizó la otra metáfora también, recuerdan la del cuerpo. Es muy fácil de entender, donde dice que todos somos miembros del cuerpo, Pero no todos cumplimos la misma función. Pero todos somos útiles para la funcionamiento del cuerpo completo, ¿verdad? Entonces dice, el ojo no puede decir al oído, no te necesito, ni viceversa. Y los pies no pueden decir al cerebro, no te necesito, porque el cerebro es el que da las órdenes. ¿Me entienden? Es decir, cada uno de los órganos son imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo completo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero cada órgano cumple la función que fue determinada por el Creador. Así también, cada creyente cumple una función dentro del cuerpo de Cristo particular que va a ser usada conforme a lo que el Señor ha establecido. ¿Dónde, en qué lugar de la obra? Dios sabe. Quinto, estos 70 hombres fueron escogidos y designados a su misión por el Señor Jesucristo mismo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fueron designados, escogidos y designados por el Señor Jesucristo. La palabra designó en el original solo aparece en otra parte del Nuevo Testamento, justamente un texto que leímos, Hechos 1.24, cuando se refiere a la elección que el Señor hace de Matías para reemplazar a Judas como apóstol. Por tanto, lo que está enfatizando aquí es que esta es una función específica que el Señor estableció para estos hombres. No fueron ellos los que dijeron, esto es lo que yo voy a hacer. El Señor es el que lo escogió y le dijo, esto es lo que tienes que hacer. De tal manera que se trata de un llamado soberano del Señor para realizar una tarea específica en la obra de Dios. Esto fue lo ocurrido específicamente con estos hombres. Ellos fueron designados para un propósito diferente al de los apóstoles. Los apóstoles debían estar con el Señor, escuchar sus instrucciones, ser testigo de sus milagros, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión para que pudiesen ir y proclamar todas estas cosas al mundo. Los apóstoles fueron establecidos por el Señor para que fueran columnas de la iglesia, ¿recuerdan? A través del establecimiento de la doctrina, Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían una asignación particular, única e irrepetible. Cuando murieron ellos, ya no existen apóstoles, como bien sabemos, porque ya habían sido puestas las bases y el fundamento de la iglesia a través de la doctrina que estos hombres establecieron. Esa era su función. Los 70 fueron enviados a predicar de inmediato y principalmente donde el mismo estaba por venir, es decir, a las ciudades que el Señor iba a visitar posteriormente. Tenían entonces una tarea distinta. Debían ir a los pueblos y ciudades y preparar el camino para su venida. El número 70 era un número favorito entre los judíos. El número de ancianos que Moisés nombró para ayudarlo fueron 70. Números 11:16, Números 11:25. El número que compuso el Sanedrino, Consejo de la Nación, eran 70 también. Y hay un algo histórico que Ptolomeo, el rey egipcio, que fue uno de los que finalmente se dividió el reino, ¿cierto?, de los Ptolomeos y los Seleucidas, después de la caída la muerte de Alejandro Magno. Entonces el imperio se dividió en el norte y en el sur, y después de que eran cuatro generales, finalmente fueron los dos los que se impusieron, y uno se llamaba Ptolomeo, y este mandó que hicieran una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento judío. Eso se llamó, por ahí, por el año 250 a.C., la Septuaginta. Esa es la primera traducción o versión que se hizo, del hebreo al griego. Y los que fueron designados para hacer esta traducción fueron 70 también. Entonces ese número es muy, muy particular en términos de la historia judía. Estas personas tenían un oficio temporal, tenía un diseño específico este oficio, y por supuesto que sería impropio intentar encontrar una continuación de él. Es decir, por eso yo hablé al principio que esto es un hecho histórico irrepetible. No es que ahora también tienen que haber un grupo de los 70 para seguir. No, es un hecho histórico irrepetible, pero tiene que ver con un con un objetivo particular y específico que el Señor tenía para ellos. ¿Por qué? No tiene sentido ya, porque obviamente el Señor le dijo que fueran a las ciudades que él posteriormente visitaría, como sus precursores. Pero ya el Señor no visita las ciudades en términos físicos, como las ciudades de Perea y de Decápolis que él iba a visitar en su camino a Jerusalén. Por tanto, ahora ese grupo no existe ni tiene que existir. Sin embargo, los principios derivados de esto siguen vigentes y son aplicables al día de hoy. Como dije anteriormente, el Señor es el que llama y designa a quien quiere para la labor que Él determine a cada uno. No somos los creyentes los que determinamos dónde servir, es el Señor el que lo hace. Sexto, la sexta observación. Estos hombres fueron enviados de dos en dos. Esto es algo muy interesante también. Alguien va a decir, entonces los mormones tienen razón, ¿cierto? Porque andan de dos en dos, y cuando anda uno solo, dice, a personas que andan siempre solo le dicen el mormón guacho, porque, ¿cierto?, falta a su compañero al lado. Pero en términos reales, esto que el Señor hizo tiene mucho sentido, y tiene un sentido fundamentalmente práctico. Y lo vamos a ver por qué. Hubo mucha sabiduría en enviarlo de esta manera. El Señor nos creó como seres sociales. ¿Qué significa? Que nos creó para asociarnos con otros, para compartir con otros, para relacionarnos con otros. Y cuando se trata de la obra de Dios es mucho más importante todavía, porque no envió a estos hombres a cada uno por su lado. Tú vas para allá, tú vas para allá, hay 70 ciudades, 70 personas, cada uno va a ir a una ciudad diferente, sino que le dijo que fueran de dos en dos a visitar las ciudades. Se hizo sin duda esto en términos prácticos para que pudieran ayudarse unos a otros a través del consejo mutuo y para que pudieran sostenerse y consolarse unos a otros en sus persecuciones y pruebas. Nuestro Señor mostró en esto la conveniencia de tener a una persona cercana que compartiera el mismo propósito, el mismo objetivo, que tuviese la misma fe y la misma convicción y que fuera también de ayuda para el otro y viceversa. ¿Y esto no es verdad de todo cristiano? Por eso hay un concepto errado, me parece que se ha masificado, cuando dice la iglesia eres tú. No, la iglesia no eres tú. Tú eres parte de la iglesia, pero la iglesia no eres tú en términos exclusivos singulares. No sé si me entiendes. No, yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, porque la iglesia está compuesta por otras personas. Por tanto, todo cristiano necesita una persona al lado y debe buscar a alguien ante quien pueda desahogarse y con quien pueda compartir sus sentimientos y sus oraciones y también sus propósitos y sus objetivos en cuanto a alcanzar los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Esto nos enseña que no somos como llaneros solitarios, ¿cierto? Vamos a un campo de batalla, no a un parque de diversiones, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Miren lo que dice el versículo 3. Esta tarea que ellos tenían que realizar era una tarea peligrosa. Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es complejo. No vamos a un parque de diversiones, como dije, sino a un campo de batalla. El creyente está siempre en un campo de batalla porque está de partida en un lugar que no le es propio. Es un expatriado, recuerdan, así se dice en la Biblia, extranjero, la misma palabra, y peregrino. De tal manera que está en un lugar que no le es propio y en consecuencia va a encontrar obstáculos en ese proceso de poder ir y hacer la tarea que el Señor le asignó. Y entonces, en ese sentido, necesita, sin duda, alguien que esté a su lado. La figura de cordero en medio de lobos es una figura no muy halagüeña y muy alentadora, ¿verdad? Sin embargo, ese es el ambiente en el que se mueve un creyente. Por tanto, el compañerismo es indispensable cuando vamos en el nombre del Señor a realizar la tarea que nos ha encomendado. Necesitamos el apoyo mutuo con el cual somos fortalecidos, de allí la importancia de la iglesia. Somos consolados, somos animados a seguir cuando las dificultades se presentan. Somos seres dependientes en este sentido, también en términos horizontales, además, obviamente, nuestra dependencia principal en términos verticales con el Señor, pero también somos dependientes el uno del otro. Cuando se trata de una obra tan grande y gloriosa en la que encontraremos múltiples enemigos, nos necesitamos mutuamente. ¿Eso no es lo que dicen las epístolas? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Perdonaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Siempre habla en esos términos el apóstol Pablo para mostrar la necesidad de dependencia que tenemos el uno con el otro. Y por eso no ir solo es obviamente esencial. Los envió de dos en dos. Este principio puede haber sido tomado de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 2, donde Salomón dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ese es el principio que aparece ahí en Eclesiastés. Ahora, hay una segunda razón por la cual también, que se deriva de la misma escritura, y es el hecho que, contextualmente hablando, la ley del Antiguo Testamento requería que todo asunto se resolviera mediante el testimonio de dos o tres testigos. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 19:15. Por tanto, el testimonio que estos hombres dieran acerca de Jesús en los pueblos y aldeas se conformaría a los requisitos de la ley. En otras palabras, eran hombres enviados sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y este principio es muy interesante, porque enfatiza el hecho de que un heraldo, es decir, alguien que va y habla en nombre del rey, es al mismo tiempo un testigo. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es decir, un heraldo, uno que habla del Señor Jesucristo, es al mismo tiempo un testigo. Es interesante que la palabra testigo describe a alguien que ha experimentado personalmente aquello de lo que está dando testimonio. No podría dar testimonio de algo que no conoce, de tal manera que fue su propia experiencia. De hecho, esta palabra que aparece en Hechos 1:8, en el original, llegó con el tiempo a ser usada para aquellos que dieron su vida por una causa, un mártir. La palabra es esa, martureo, que significa un mártir, una persona que muere por una causa, pero nadie muere por una causa si no está convencido de que eso es verdad. De tal manera que el testigo es alguien que da testimonio de Cristo y no de sí mismo. Ha sido llamado para hablar de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, no de sus virtudes. Por eso es que cuando escuchen a alguien hablar de sí mismo, usando la palabra de Dios, está torciendo las escrituras. Porque el que habla en términos del cristianismo habla de Cristo y de sus virtudes. Somos testigos, no somos los protagonistas. Jesucristo es el protagonista, nosotros testificamos de él. Ese es el sentido. Séptimo, hay aquí una observación más que pasa un tanto desapercibida, y es el hecho de que Jesús envía a estos 70 a predicar el Evangelio del Reino a una región en que no solo había aldeas y ciudades judías, sino también gentiles. Los 70 debían ir a todos los pueblos que Jesús planeaba visitar, aparentemente no solo a los pueblos judíos, sino también a los de las áreas samaritanas y gentil que habían en la zona. Esto es interesante, porque aparece como una anticipación de que Jesús no solo vino a salvar a los judíos, sino también a los gentiles, y Lucas es el escritor que más hace alusión a ello. Hay un ejemplo en el Evangelio de Lucas, que es el que lo deja claramente establecido. Mateo tiene una genealogía, recuerdan el capítulo 1 de Mateo respecto del Señor Jesucristo. Pero la genealogía de Mateo apunta al pueblo judío esencialmente. Y coloca que ese era lo que él estaba escribiendo, era la genealogía de Jesús, el hijo de Abraham, hijo de David. O hijo de David, hijo de Abraham, dice. Y el caso de Lucas, Lucas hace una genealogía mucho más extensa y apunta a que Jesús era el descendiente de Adán, para incluir a toda la humanidad. Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante, no se preocupen por los nombres, pero a esto es lo que quiero apuntar finalmente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, ¿cierto? Ahí va abajo hasta llegar al versículo 37 y 38. Hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Lo ven? Hijo de Dios. ¿Cuál era el propósito de hacer esta genealogía? De mostrar que Jesús no solo vino a salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí, cuando él va a Jerusalén en su último viaje, donde va a entregar su vida por los pecadores, también pasa por aldeas gentiles. Octavo y último, estos 70 hombres fueron enviados como precursores de Jesús. Versículo 10, versículo 1, capítulo 10 de Lucas, dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. A donde él había de ir. Fueron enviados de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. También se puede traducir esta delante de él, delante de su rostro. Es decir, a modo de preparar el corazón de los hombres para recibir a Jesús cuando él viniere. Evidentemente estos discípulos debían hacer lo que Juan el Bautista había hecho a través de su testimonio verbal. Es decir, preparar al pueblo para la venida y la predicación del Mesías. Lucas 7:27. Y aquí otra pregunta otra vez que queda en la nebulosa. ¿Necesitaba el Señor que hombres prepararan su camino para finalmente llegar a esas ciudades? Obviamente en términos de que Él era el Dios Todopoderoso, no, pero quiso usar a esos hombres para que prepararan el camino hasta su llegada, anticiparan su llegada. Y esto es muy interesante. Cuando el Señor nos envía a hablar a otros de Cristo, el Señor nos envía como aquellos que vamos y preparamos el terreno. Para poner el ejemplo de la agricultura, ¿cierto? A preparar el terreno, a arar, ¿verdad? Y hacer todo lo que se requiere para que llegue el momento de la siembra. ¿Cómo lo hacemos nosotros en términos prácticos? A través de la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de entronizar a Cristo en sus corazones, ¿verdad? No fuimos llamados a eso, porque esa es la tarea del Señor. Estos 70 hombres iban a predicar el Evangelio del Reino. Eso es lo que dice el versículo 8. Que ellos tenían que decir, se ha acercado a vosotros el Reino de Dios. Versículo 11, la última parte. Pero esto es saber que el Reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Pero qué tenían que hacer con eso? Preparaban el terreno para cuando el Señor viniera. Y eso seguimos haciendo nosotros. No tenemos ningún poder y autoridad ni capacidad, ni siquiera a las personas más cercanas a nosotros, ni siquiera a nuestros hijos. No podemos colocar a Cristo en sus corazones. No podemos hacerlo nosotros. Es imposible. ¿Pero qué podemos hacer? Y esa es nuestra tarea, predicarles el Evangelio para que cuando el Señor así lo disponga en su perfecta soberanía y sabiduría, quebrante ese corazón y entonces sea el rey sobre esa vida. Nosotros somos enviados a un mundo hostil a predicar el Evangelio, no para traer, y esto es otra observación, no para traer agua a nuestro molino denominacional. He escuchado esto y me da mucha pena de verdad cuando las personas dicen, tú no tienes puesta la camiseta de la denominación. Tengo la camiseta puesta de Cristo. No tiene sentido si nosotros no predicamos denominaciones o así. Predicamos a Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo derramó su sangre por nosotros. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo es nuestro Redentor. Y entonces predicamos a Cristo porque lo que queremos es que Cristo gobierne los corazones de esas personas, porque esas personas van a ser beneficiadas con ese hecho y Cristo va a ser exaltado. Pero no predicamos denominación, sino vamos preparando los corazones de los hombres para que Cristo reine en sus vidas. Nuestra tarea no es persuadir a los hombres con el fin de que formen parte de nuestra iglesia o denominación, sino para que Cristo sea el rey sobre sus vidas. A diferencia de estos 70 hombres escogidos y enviados por Jesús, nosotros no hemos sido llamados, y esto es una observación también porque el texto aquí, no, yo dije, no lo podemos tomar completamente en forma literal. No fuimos llamados por Jesús o enviados por el Señor a curar las enfermedades físicas de las personas. Aquí dice, ¿cierto?, que ellos vayan y sanen. Dice. Bueno, eso les dio la autoridad a ellos en particular. Pero nosotros no fuimos llamados a eso, sino a predicar el Evangelio de salvación. Si el Señor en su soberana voluntad decide acompañar esta predicación sanando a algún enfermo, esa es su prerrogativa. Pero nosotros no vamos prometiendo sanidad a la gente. ¿Cuánto daño se ha hecho con eso al Evangelio? ¿Cuánto daño? Cuando una persona va y visita a otra y dice, no, el Señor me dijo que te va a sanar. Tienes que tener fe nomás y el Señor te va a sanar. Y está la familia inconversa al lado de esa persona y después se va y la persona muere. Y la familia dice, estos son unos charlatanes. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no nos mandó a curar a la gente, sino a predicar el Evangelio y tampoco a sanar su alma, porque Él es el que sana su alma. Nosotros predicamos, entregamos el mensaje nomás. No tenemos idea cuál es la voluntad específica para la vida de esa persona. Pero sí sabemos cuál es la voluntad general, que se arrepienta y reconozca a Cristo como su Señor. Y eso es lo que hacemos entonces cuando llevamos el Evangelio. Estos hombres, escogidos por el Señor, fueron llamados y llevados a cumplir una misión y una tarea específica, de la cual nosotros podemos sacar grandes lecciones también para nuestra vida. ¿Oramos un momento? Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder tener tu palabra entre nosotros. Y sobre todo, Señor, por poder ser enseñados a través de estas lecciones prácticas que tú nos das por medio de esos hechos históricos, Señor. Y por medio, de, en este caso, de decirnos una y otra vez que nos llamaste a poder proclamar tu verdad, a poder hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tenemos otra tarea más importante que cumplir. ¿Cómo, cuándo, en qué lugar tú abrirás puertas, tú nos mostrarás, tú nos dirás? Pero en todo lugar donde vayamos, Señor, ayúdanos a llevar el mensaje de Cristo como el único Redentor de la humanidad, como el único que puede dar, Señor, vida eterna a las personas muertas en sus delitos y pecados, como lo hiciste con nosotros. Por eso te damos gracias y por eso somos contados también como heraldos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.